Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanza tu proyecto. Viaje por Argentina y el mundo con Tiki. Con Tiki Viajes. Con Tiki arroba contikiviajes.com.ar. Ya comienza Estilo 21. Una revisión de las tendencias del nuevo milenio. La nueva movilidad, ecología, producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Conducción, Dan Cristian Menguez.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Estilo 21, acá en la temporada número 3, en este 2021. Como todos los lunes haremos un programa donde repasamos las principales tendencias locales, también las globales, que van marcando el nuevo estilo de vida de este milenio. Como siempre, aquí hasta las 16 horas en Radio Cultura, 97.9 FM. Mi nombre es Dan Cristian Menguez. Y me acompaña, como siempre, acá mi co-equiper, Fede Levi. Buenas tardes, Fede, ¿cómo andás?
Dan, ¿cómo andás? Un placer, como siempre, estar acá con vos y, por supuesto, con todos aquellos que nos están escuchando, que tenemos mucha información para compartir, ¿no? Estamos llegando a fin de año, hay eventos.
Mucha cosa.
Lo más importante, que hay que seguir cuidándose por todas las novedades que escuchamos, ¿no?
Exactamente, exactamente. Pero bueno, lo que sucedió el fin de semana rompió los esquemas, a pesar de que algunos ya te venían diciendo se viene un batacazo, pero convengamos que sí. La Dolfina está en la final, todo el mundo cree que se va victorioso y no pasó, ¿no?
Tal cual, vos acabás de dar en el punto clave. Para mí, más allá de la Dolfina, cuando está Cambiazo en la cancha, en cualquier torneo del mundo, Cambiazo con cualquier camiseta, sobre todo porque fíjate que de 29 torneos, 25 finales jugó Cambiazo.
Increíble, es increíble.
Es como una historia de finales más que de polista. Siempre increíble. Finales de Palermo, más allá de los resultados, que igualmente siempre fueron, la mayoría son ganadores, pero... Una persona que con 46 años jugó 25 finales de Palermo.
Qué locura,
¿eh? Y bueno, algo sabe, ¿no? Sabe cómo jugar las finales. Y de hecho lo demostró el otro día. No se dio y por tiempo no pudo ganar ni revertir la situación. Pero las mañas esas que ya tiene sobre el final del partido, de frenar el partido, de tranquilizar a sus compañeros. Creo que si había más tiempo, no sé si no llegaban aún a una paridad y después, bueno, podía ser para cualquiera. Lo cierto es que lo más lindo es esto, por decir, llegó como una renovación al polo. Sí. Los chicos Castañola con 19, 20 años, hoy precisamente es el cumpleaños del más chiquito, de Geta, cumpliendo 20, ganando el Abierto Argentino de Polo y no solo eso, alcanzando los 10 goles de handicap, ya que ayer salieron publicados los handicaps. Mirá vos, ¿eh? O sea, tenemos 3 nuevos 10 goles de handicap, que son Polito Pieres, 10 goles ahora. Claro. Ya los había tenido, después había bajado a 9 y ahora tiene nuevamente Geta Castañola y Barto Castañola. Del partido, ¿qué podemos decir? Fue 15-13.
Ahí nomás.
La natividad de... Sí, pero en un momento le sacó muy buena ventaja, como mirá. Por 5, cuando Cambiazo dijo, ¿qué está pasando acá? Y no le alcanzó el tiempo como para revertir la situación. Lo cierto es que los dos fueron exitosos. ¿Por qué? La Dolfina con un equipo totalmente nuevo, después de tantos años de celebración constante, un equipo nuevo con jugadores que se fueron conociendo sobre la marcha y, quieras o no, alcanzó la final de Palermo.
Y sí.
Y la natividad creo que fue no la revelación, sino ya la realidad de la temporada, ganando el Abierto de Hurlingham y el Abierto de Palermo. Así que felicitaciones para ellos. Pues no es solo por los jugadores, Lolo Castañola, el padre de ellos, compañero de Cambiazo toda la vida, ¿no? También en, claro, la Dolfina, que cuando
armó
decidió
un equipo
armar,
en 10 años,
eso, exactamente, claro, eso. Armó un equipo, armó una organización con caballos que terminaron jugando la final de Palermo.
Claro.
Polito Pieres, que después de una baja de handicap que había tenido después de la Arcina, invirtió, que es algo importante, ¿no? También.
Claro.
Invirtió, hoy está muy bien montado, se lo vio en las finales de Hurlingham y de Palermo también definiendo los partidos. Y bueno, y Nachi Duplessis, el sudafricano,
sí,
que fue quien en un principio, allá por el 2008, le dijo al padre, ¿no? A Lolo, quiero jugar con tus hijos. Y mirá, fíjate cómo termina siendo el primer sudafricano en la historia en ganar el Abierto de Palermo.
Sí, sí, vi una entrevista ayer, estaba exultante, ¿no? Estaba muy, muy contento.
Es que llama la atención para todos nosotros, ¿no? Los normales que hablamos de polo. Y llama la atención, que claro. Nachi Duplessis, la mejor con ese, un fenómeno y es un gran jugador, pero convengamos que estamos acostumbrados a que Juan Manero, a que Nico Pieres, a que esos jugadores estén en la final. Y bueno, y mira que viene el sudafricano, que finalmente se quedó con el abierto.
Así pero eso siempre viene bien, ¿no? Porque muy si bien en Sudáfrica se juega el polo, no es ni comparable con lo que se juega acá, eso también seguramente repercutirá allá.
Seguro.
Habrá más intercambio, todo eso siempre ayuda, ¿no?
Sí, por supuesto. Para el crecimiento del deporte y sobre todo los chicos. Obviamente, no toda la población de Sudáfrica, pero aquellos que están metidos en el polo, que juegan.
Es un
ver un referente sudafricano jugando. Recordemos que ya hace varios años, ¿te acordás de Indios Chapalenfú 2? Creo que en el 2002 o 2003, en aquella época, Sugar Erskine, sudafricano, el más famoso del polo en aquel momento, entró de suplente y jugó una final de Palermo.
Mirá.
Pero bueno, este es el primer titular que está ganando.
¿Que se puede dar algún día una final de Palermo con un equipo totalmente de extranjeros? Estaban los hermanos Tomlinson, que estaban siempre por acá dando vueltas, pero bueno, no estaban en ese nivel.
Por eso, son de muy buen nivel para el polo extranjero, el inglés sobre todo, pero no.
No,
claro. A tu pregunta, no.
Por ahora no.
No
sería
posible. Y es una pena, ojalá.
Y porque le agregaría mucho, mucho público de afuera, más televisación. Vos sabés cómo es, ¿no?
Sería buenísimo.
Así como cuando los Pumas fueron a jugar a Sudáfrica y fueron bautizados Pumas. Sí. Vas a un país donde tiene el rugby tantas raíces, volvés con un aliciente y una motivación y la gente empieza a meterse. Y lo mismo sería para ellos a la inversa, ¿no?
Lo Sudáfrica, veo mucho más probable en las mujeres.
Unidos. Ah, mira.
No, en las mujeres. De Estados Unidos sería ideal. Polito Pieres es americano precisamente porque nació allá.
Ah, mira.
Pero no lo pueden rodear.
Claro.
No tenés jugadores para rodearlo. De hecho, es uno de los grandes problemas hoy, ¿eh? Porque Estados Unidos, tiempo atrás, Mike Azaro, Adam Snow, 10, 9 goles. Pero estoy hablando de 10 años atrás. Hoy no hay.
Hoy no hay.
Hoy no hay jugadores.
No tiene un semillero.
A Polito, que es americano, pues nació allá, pero es argentino.
Claro.
Y no veo esa posibilidad. Sí la veo en las mujeres, ¿eh?
Mira.
Porque veo que hay equipos con grandes
jugadores. Bueno,
esta
Nina, ¿cómo se llama?
Nina Clarkin.
Claro, sí, ella inglesa. Es inglesa, claro.
Sí, Hazel Jackson, inglesa, 10 goles. Entonces hay en Estados Unidos, Joe Parellano también, 8 o 9 goles que estuvieron jugando el abierto. Entonces, en mujeres sí. En hombres lo veo muy lejano. ¿Y sabes dónde? No lo veo en lo alto, en el polo de alto handicap. Lo veo abajo, en los chicos.
Claro.
Como los chiquitos de acá, de 5 o 6 años, juegan. De hecho, hoy es la Copa Potrillos. Ahora se está jugando.
Claro.
En Pilar, 70 equipos.
Qué 70
equipos. Equipos. Por eso, imagínate con chicos de mini potrillos, de 8 o 9, de potrillos, hasta 16 años, con 70 equipos. No lo puedes encontrar en ninguna parte del mundo. Entonces, ¿cómo en Estados Unidos van a llegar a tener 10 goles de handicap si los chicos es normal que ahora están haciendo otras cosas? Y además jugar al polo es muy costoso afuera, en todos lados, ¿no? Pero afuera más. Entonces,
claro.
Con estos 70 equipos no hay forma de que otro país.
Y algo va a surgir, siempre va a venir un nuevo semillero de chicos que.
Acá sí.
Claro.
Acá sí.
Mejores o peores, no todos van a ser los Castañola, pero claro. Bueno, el nivel está casi garantizado por unos años.
No, por eso, por muchos años. Esa diferencia entre el nivel de polo argentino y el internacional se sigue separando cada vez más.
Se sigue separando. Bueno, qué interesante. Después de la final hablamos un poquito más en detalle, si te parece, porque la verdad que es un tema muy interesante. Mira, vamos a tener hoy también música de Simple Minds. Música de los Beatles, seguimos con la onda del.
Sí, porque te gustó el documental,
no,
¿eh?
Avancé, todavía no llegué al final, pero ya estoy en el concierto, ¿eh? En la terraza, la verdad que es espectacular.
Vas a ver, el primer reality show.
Es espectacular. Sí. Pero por ahí un tema importante para los que lo ven o todavía no lo vieron, es que también me sorprendió a mí, porque yo estaba acostumbrado a haber visto ese video que daba vueltas por lo que hicieron en la terraza, pero ahora uno ve que en realidad la gente que estaba abajo en la calle no los veía.
Claro.
Escuchaba música que venía de arriba, no había ningún contacto con el público. Ellos no podían ver al público ni el público a ellos.
Claro.
Una terraza de un apartamento.
Eso, por la construcción no se podía ver,
claro.
Salvo algunos que estaban en los otros edificios que miraban desde ahí.
Claro, entonces también es un tema, porque a veces uno mira las imágenes y hay gente, pero no hay miles y miles de personas. Claro, si ellos no lo ven. Es más, la gente no sabía quiénes eran los más metidos en la música por ahí, sí, pero hay que tener en cuenta que los temas que cantan no eran temas nuevos, que conocidos,
claro,
eran temas
no eran los
nuevos,
sí.
Que nunca nadie los había escuchado. Entonces eso también está bueno saberlo ahí en el documental.
No, y por eso también llamaron a la policía por los ruidos molestos, ¿no?
Claro, está muy yo estoy en esa parte justo.
Ah, bueno, por eso, porque eso es lo normal, porque uno escucha el ruido pero no los ve. Claro, vos ves a alguien cantar, bueno, ya sabés quién es.
Muy interesante que los policías pecan un poco de naif, porque ellos piensan que, como esos son los estudios, piensan que tiene una mala no tiene una aislación del ruido, porque ellos no saben que está en la terraza, no los ven tampoco
los claro, como no los piensan, ven.
¿Qué pasa acá? Porque ¿cómo es que sabe tanto ruido del estudio? Y no saben que están arriba al principio, ¿no? Vamos a ver cómo sigue. Pero bueno, vamos a hablar, seguir hablando un poquito después de este tema.
Dale.
Y con un poquito de música de los Beatles. Te cuento rápidamente qué pasó un día como hoy. A ver, un 13 de diciembre, pero en 1907, en la Argentina, en la provincia de Chubut, se descubre petróleo. Sí. Por eso se celebra un día como hoy, 13 de diciembre, es el día del petróleo, ¿eh? Así que es un tema interesante. Después, un 13 de diciembre como hoy, en Montevideo, el club CURCC Peñarol se desvincula de la Compañía de Ferrocarriles Central de Uruguay, que significa que es CUR, C-U-R. Era el club de unos empleados del ferrocarril, ¿eh? Así empezó. Y ahí se convertía solamente en un club de fútbol. Hasta ahí era el club de los hombres del ferrocarril. Después, en 1939, un 13 de diciembre como hoy, bueno, lo más cercano que tuvo la Argentina a la Segunda Guerra Mundial, que fue la batalla que se dio en el Río de la Plata. Un barco alemán era torpedeado por unos cruceros británicos, que eran tres. El crucero fue dañado, se quedó en Montevideo, y finalmente Montevideo, como Uruguay, como era un país neutral, le dio 72 horas. No lo pudieron arreglar. Y acá está el tema que es interesante. Como no lo pudieron arreglar, salieron. Pero sabían que al salir se encontraban con los ingleses. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hacía la flota británica en Argentina, entre Argentina y Uruguay, dando vueltas? Lo que hacían era seguir a este barco. ¿Cuál era la meta? El barco lo llamaban Acorazado de Bolsillo. Que tenía de novedoso es que era un barco hiperveloz para la época. Entonces la meta era capturar el barco. Es muy interesante eso, porque cuando los alemanes tienen que dejar Montevideo y se acercan a la flota inglesa, cuando calculan la distancia que tienen los torpedos o los cañones en aquella época, evacúan el barco. El capitán manda a toda la tripulación a los botes y se van en bote a la costa. Interesante también es decir que los ingleses, en vez de cañonearlos, le hacen un saludo naval, se saludan mutuamente y ahí se acabó la cosa. Pero los alemanes habían dinamitado el barco y al poco tiempo explota, claro, porque el fin era que nunca capturaran el barco y supieran qué tipo de motores tenía, etcétera, etcétera. Luego la tripulación se repartió entre Argentina y Uruguay y el capitán finalmente se suicidó en Buenos Aires, ¿no? Como estaba la tripulación a salvo. Sí, pero la historia es muy interesante.
O sea, porque ese barco explotó.
El barco explotó.
Lo hicieron explotar.
Lo hicieron explotar. Y hace algunos años, ¿sabes que en Uruguay lo reflotaron o intentaron reflotarlo? Pensaba que captó partido.
Sí.
Y sacaron piezas. No sé en qué quedó eso, pero entiendo que lograron sacar algunas piezas del barco. Que bueno, lo que tenía interesante era que era una tecnología muy, muy nueva para la época. Porque uno dice, bueno, ¿qué hacían estos barcos acá dando vueltas tan lejos? Claro, se venían persiguiendo y la idea era que nadie tuviera acceso a esa tecnología. Bueno, en 1962, el 13 de diciembre, la NASA lanza el Relay 1. ¿Viste cuando decíamos siempre, hasta hace no mucho tiempo, la comunicación vía satélite se usaba mucho?
Sí, claro.
Bueno,
claro.
Este fue el primero.
Ah, mira, hizo,
fue el primer satélite repetidor de comunicaciones. Sin eso no se podían hacer muchas cosas, ¿eh? Ahora estamos lo tomamos como algo todos los días, pero la verdad,
ahora transmitir en vivo es como tan simple.
Tan simple.
Y la verdad, mira,
en esa época era fundamental. Sí, yo recuerdo muchas veces haber visto algún tipo de partido, de tenis, lo que fuera, y se cortaba el satélite y adiós, se acababa.
Tal cual.
Bueno, en 74, 13 de diciembre, Malta se convierte en república. Mira, esa islita que está ahí en el Mediterráneo, muy chiquita. 1986, yo me había olvidado esto, el equipo argentino River Plate vence al Steaua de Bucarest y gana la Copa Intercontinental.
Exactamente.
Mira vos. En 1992, esto más o menos me acuerdo, en Uruguay se hizo un plebiscito contra la ley de empresas. Contra la ley de empresas públicas, que era votar por sí o por no, si querían que las empresas públicas se privatizaran o no.
Ah, mira.
Sí, fue bastante curioso porque en una ola de privatizaciones en la región, Uruguay votó en contra. Esto era en la época del presidente Lacalle, pero el padre del actual,
claro,
que quería privatizar empresas públicas, pero la gente votó mayoritariamente que no. Es muy curioso. Así que bueno, las empresas públicas quedaron en manos del Estado. ¿Qué más? 2003, 13 de diciembre, capturaron finalmente a Saddam Hussein. me acuerdo perfectamente cuando lo vi eso.
¿2003 dijiste?
2003, sí.
Mira
sí,
vos, sí. Recuerdo.
Y en 2009 se inaugura la línea 9 del metro en Barcelona, que fue la primera totalmente automatizada. ¿Viste como cuando uno toma ese subte que hay en el aeropuerto? Sí. Y no lo maneja nadie. Sí, bueno, sí. Así también funciona esta línea.
Mira, la 9 de Barcelona. Sí,
la 9 de Barcelona. Y bueno, y además en Argentina hoy también se festeja el Día del Oftalmólogo.
Ah, mira vos. Bueno.
Mira vos, ¿eh?
Saludos para los oftalmólogos que nos escuchan.
Les mandamos saludos. Bueno, vamos a una pausa musical.
Dale.
La primera con Simple Minds. ¿Te gusta Simple Minds?
Sí, sí, suena muy bien.
Bueno, es de mi época. Simple Minds, Don't You Forget About Me. Y ya volvemos.
Down, down, down.
Estamos hasta las 16 con Estilo 21. Con la conducción de Dan Cristian Mengues.
Acá estamos de vuelta. Bueno, y Fede, como estábamos contando en la apertura, siempre hay historias que nos sorprenden, ¿eh? En lo relacionado al deporte. Vos mencionaste lo de la natividad y la dolfina.
Sí.
Pero hoy tenemos una historia de vida relacionada al deporte,
¿eh? Y en primera persona nos van a contar.
Sí. Tenemos
¿De qué se trata?
Tenemos una persona que trabajó en el mundo corporativo al máximo nivel y que de golpe decidió hacer un clic en su vida y dedicarse nada más y nada menos que al coaching, lo que es vida sana y deporte. Ahora nos va a decir ella exactamente cómo se llama este tipo de coach. Pero bueno, es un gusto para mí presentarles a Agustina Chiesa. Te presentamos como coach de...
Sí, como entrenadora.
Como entrenadora.
Muy bien.
Entrenamiento funcional.
También. Contanos un poquito cómo surge esto de tu vida. Contanos, hacernos un poquito del entre, cómo fue eso. ¿Trabajabas en qué compañía?
Sí, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Yo estudié Administración de Empresas en la Universidad de Buenos Aires. Trabajé muchos años en el área de marketing en Coca-Cola, en Coca-Cola Company.
Una mega empresa.
Mega empresa multinacional. El sueño, ¿viste? Claro. Terminé la universidad y entré como joven profesional en Coca-Cola. Y bueno, después había un programa de un año. Después, si tenías suerte, te contrataban. Y bueno, trabajé ahí 6 años.
Mira.
En el área de marketing, y bueno, viajaba mucho y la verdad que como compañía, no, impecable, es una academia de marketing.
Y sí, creo que pocas deben ser tan...
Sí,
como Coca-Cola, ¿no?
Sí. Pero bueno, aprendí mucho, lo que pasa es que bueno, en el medio fui madre, me casé, tuve chicos y era difícil sostener tanto viaje, tanta responsabilidad.
Claro.
Y lo que es la casa, ¿no? Entonces, si bien estuve súper agradecida en su momento y demás, bueno, decidí dejar y en ese momento emprendí un proyecto de textil con una ex compañera de Coca-Cola también, estuve unos años ahí y después volví al mundo corporativo, a otra multinacional.
Una reincidencia.
Sí, una reincidencia, que se llama Accenture, que es una consultora en tecnología.
Otra compañía gigante,
claro. Sí, también americana, también el área de marketing. Tal vez un poco menos de viaje y demás, pero sí, con toda la responsabilidad del mundo corporativo y exigencias y demás.
Mira, y acá ya en la pausa, fuera del aire con Fede, ya nos preguntábamos cómo alguien hace ese clic, ¿no? O sea, estás hablando de que estabas en dos compañías gigantes, donde se aprende mucho, obviamente se exige mucho, se viaja mucho. ¿Cómo empieza dentro de tu cabeza la idea de decir quiero hacer algo que no tenga nada que ver con esto? ¿Eras muy deportista?
No, curiosamente yo era cero deportista. Para que te des una idea, por ejemplo, en el colegio, que era donde podía hacer algo de deporte, cuando había olimpiadas, yo había que anotarse en algo obligatoriamente y yo me anotaba en lanzamiento, que era, y después el resto del día tomaba sol o
claro, estaba ahí, relajada.
Relajada.
O sea que no eras la campeona del colegio.
No, para nada.
Eso es increíble, muy
buenísimo. Y tampoco iba a un club en mi casa que al cual no permitían a las mujeres ingresar. Así que
por lo general, peor todavía.
Los fines de semana íbamos a ver a mi hermano jugar al rugby, a jugar al fútbol, a jugar a lo que fuere, taekwondo.
Claro, pero vos mirabas.
Claro, yo siempre de afuera. Sí.
Bueno, ¿y en qué momento empezaste a sentir en realidad esas ganas de practicar deporte, de que la vida sana sea ya tu rutina?
Mira, yo cuando trabajaba en el mundo corporativo, que viajaba y estaba todo el día sentada, decía algo tengo que hacer, entonces en los hoteles iba al gimnasio, pero caminaba en la cinta, era lo máximo que podía hacer, claro. Como para decir me muevo un poco. Y llegó un día que dije, no puede ser que yo haga toda mi vida esto. Entonces iba al Rosal de Palermo y caminaba alrededor del lago, que tiene 1600 metros. Siempre, iba todos los días de mi vida. Y además hacía pilates, lo combinaba con pilates. Y ahí, que está lleno de entrenadores.
Que caminabas, no que corrías, caminabas.
Caminaba con unas zapatillas urbanas, que me acuerdo que tenían agujeros en las suelas. Cuando llovía me entraba agua, a ese nivel. Cero inversión
no estabas en deporte. Preparada no, deportivamente todavía.
Nada. Y un entrenador me dijo, pero vos venís siempre acá. Sos la única persona que llueve.
Eso, qué bueno la constancia, ¿no?
Sí. yo soy muy constante y soy muy como muy estructurada y muy, me pongo algo en la cabeza y lo hago.
O sea que ahí aplicaste un poco el lado corporativo, claro, de cumplir.
Sí, sí,
cumplir,
exactamente.
Cumplir y cumplir.
Sí, sí, a mí eso me ayudó mucho, el lado corporativo, o sea, a ser como responsable, a tener una rutina, a tener horarios.
Claro,
a,
orden.
Claro, sí.
Bueno, y entonces, ¿el entrenador te dijo?
Me dijo, ¿por qué no corres? Y yo digo, no, pero a mí me cuesta horrores, yo no puedo respirar, me ahogo, me duele el vaso. Lo típico que le pasa a todo el mundo.
El vaso es lo clásico, cuando uno hace deporte, claro.
Lo clásico. Sí. Y me dijo, no, yo te voy a enseñar. Y empecé con él, trotando de 200, 300 metros, caminaba 100 y así, hasta poder completar un día una vuelta de 1.600 metros. Pues yo siempre le digo a la gente, nadie empieza corriendo 10 kilómetros. La gente dice, yo quiero correr 10 kilómetros. No, nadie empieza
no,
así.
Claro, no.
Tenés que empezar, si nunca hiciste nada, como era mi caso, progresivamente...
Y 1.600, bueno, que es la vuelta del lago de...
Del Rosedal
del
de Palermo,
Rosedal, claro.
Que es una milla. 1.600
claro.
metros es una milla.
Perfecto.
Sí. Y yo te soy sincera, al principio lo detesté. No, les digo, no era lo que decía, qué placer estar corriendo, no.
Pero
no.
Al otro día fuiste.
Yo seguí, por supuesto.
Eso era bueno, la constancia.
Perseverante, claro, perseverante. Sí. No digo que iba... Todos los días corría, pero un día caminaba, un día corría. Y bueno, así empecé a sumar días y a sumar. Y después hice, a los dos meses hice mi primera carrera de 5 kilómetros, que es una carrera que
a
organiza...
A los dos meses.
A los dos
es
meses.
Relativamente rápido.
Sí. La verdad, sí.
Sí. Sí.
Que organiza McDonald's. Mm. Y bueno, fui. Me encantó. Me encantó. O sea, correr una carrera es algo único. O sea, para alguien que nunca hizo nada. O sea, el ambiente que tenés en una carrera, que te den una medalla, que te aplaudan.
Es un logro.
Sí. Totalmente.
Y ahí picó el bichito de decir, sigo, pero o ahí ya dijiste, soñaría con algún momento poder tener un nivel para dar clases o ni siquiera pensabas
no, en no, eso. No, yo empecé a dar clases, no, yo hasta empecé a dar clases pasaron como...
¿Puedes decirnos un poco de edades para que
años.
La gente nos escuche?
Yo empecé yo ahora tengo 45 años, yo empecé a correr hace 9 años, a los 36.
Mira.
A los 36 años.
Increíble.
Y yo ya hace casi 6 años que soy entrenadora.
Eso, y en qué momento, me imagino que vos corriendo, sintiéndote bien,
sí.
queriendo compartir con la gente, ¿no? La vida saludable, y te empezaron a hacer preguntas, ¿en qué momento decís, quiero dar clases?
Y yo empecé hace 6 años, la gente me preguntaba muchísimo, sobre todo porque se sorprendía de que yo venía de no hacer nada,
claro.
a empezar a sumar, y de repente hice mi carrera de 10 kilómetros, hice de 15, empecé a hacer media maratón, que son 21 kilómetros, y a los 40 años, justo a los 40, o sea, después de 4 años hice mi primer maratón, que son 42 kilómetros. Le explico a la gente, porque
claro.
dice 42 a cualquier distancia. En realidad 42, perdón, maratón son 42 kilómetros.
Sí. ¿Y los
Eso
amistades
los
te ayudaban o tenías amigas que corrían o que...
No,
que te,
no,
tampoco, o sea, que ni siquiera
mis
por
amigas,
ese lado venía el tema.
Por ejemplo, del trabajo, ex compañeras de trabajo, del colegio, no corrían. Pero uno cuando empieza a correr y empieza a correr en un grupo, en un running team o con alguien, ahí empieza a generar amistades. Entonces, eso ayuda muchísimo porque empiezas a
Se
compartir.
Se hace divertido.
Claro, claro, por supuesto. Bueno, yo no tengo problema en correr sola, pero hay gente...
Divertido.
Sí, es más divertido, sí. Sí, sí, sí.
Mirá vos. Bueno, ahí empezaste a dar clases.
Yo empecé a dar clases hace 6 años. Primero me capacité, mientras estaba en Accenture. Yo un año antes de irme empecé a proyectar esto y dije, bueno, me tengo que capacitar. Hice certificaciones en running, hice certificaciones en entrenamiento funcional, que también es otra área que yo cubro.
Te pregunto porque, el área médica, por ejemplo, ¿tu cuerpo sufrió un poquito el cambio de decir, me empieza a doler acá, me empieza a doler allá? Viste, cuando el que corre siempre se queja que la rodilla, que este,
sí.
que lo otro. Ese lado no sufriste.
No, a ver.
O sea, te alimentabas en forma sana siempre.
Siempre fui a alimentarme en forma sana, pero primero que yo lo hice progresivamente. O sea,
muy importante.
Eso
claro.
es fundamental. Y segundo, que yo siempre fui muy prolija con los controles médicos. O sea,
ah,
y
mirá,
yo a mis
claro.
alumnos les pido siempre cuando ingresan un apto médico y un chequeo anual.
Fundamental. Nadie lo hace,
fundamental.
Sino, es terrible.
Y hay gente que le tenés que pedir, por favor, como si fuera un favor,
sí,
que vaya y que se haga un electro, que se haga una prueba de fuerza. Que sí.
Claro.
Igualmente, eso no quita que puedas tener en el proceso dificultades, porque por supuesto que si vos entrenás un maratón, un 42 kilómetros, puede ser que a veces tengas dolores, que moleste un poco la rodilla, depende de tu genética, depende de qué tanto te cuides, depende, hay gente que tiene sobrepeso, entonces no es lo mismo.
Claro.
Todo, si lo haces de una forma integral, cuidada, por supuesto es más fácil, ¿no? Hay gente que se engancha y después ya va al nutricionista, es como todo el combo. Usar buenas zapatillas, claro. Elongar, ir a una sesión de masajes, sí.
¿Y tus ex colegas? ¿Tenés casos en que algunos de tus ex colegas en algunas compañías que estuviste se convirtieran en clientes tuyos de vos como coach? ¿Te pasó o que te recomendaron
a amigas,
alguien?
Sí.
O sea, fue llegando también de ese lado.
Me llegó gente desde familiares, mi hermana, por ejemplo, al año de que yo empecé, ella se contagió. Tampoco era una persona deportista, era un poco más deportista que yo. Y ella ya corre 21 kilómetros y el año que viene va a correr 42, sí. Y después tengo amigas, sí. Tengo amigas. Incluso tengo gente del exterior que entrena conmigo.
Ah, qué interesante. ¿Y eso cómo se sigue?
Tengo mucha gente que vive en lugares medio insólitos, como por ejemplo, digo insólitos porque son lejos,
claro.
Dubái, tengo una chica en Singapur.
¿Son argentinos?
Son argentinos, claro. La de Dubái es uruguaya, y ellos prefieren tal vez por un tema cultural, de cercanía, de que es más fácil entenderte con un argentino.
Claro, que se puedan comunicar bien.
Claro, y yo tengo planes a distancia con ellos o clases de funcional online, que eso surgió a través de la pandemia.
Qué bárbaro, o sea que le haces un plan y la persona lo ejecuta en el país en que está.
Claro.
En definitiva, de por sí va a correr siempre ella, no vos por ella, así que le haces además un plan.
El tema del running por lo general funciona con gente que ya tiene cierta experiencia y que empezó con alguien tal vez presencial y después sigue un poquito más independientemente a través del online, porque empezar con alguien de cero a distancia es difícil en el caso del running.
Claro.
En el caso de entrenamiento funcional, donde vos estás con una pantalla, lo puedes ver y guiar, es más simple, sí.
Qué fantástico, qué cambio de vida.
La verdad, sí, admirable, felicitaciones.
Gracias,
también, y me imagino, pues si bien vos siempre hiciste algo, no es que no hacías ejercicio, caminata, normal, hoy ya no, ya no lo valorás como un ejercicio, ¿no? Pero, ¿cómo cambió tu vida, no? ¿Empezaste a sentir esos cambios?
Sí, muchísimo. Incluso me pasa... Sí, tengo una vida totalmente distinta. Mi día ahora arranca yo, por ejemplo, adoro levantarme temprano a las 5:30, es mi momento para hacer. Pues yo además hago mi entrenamiento, aparte de dar clases, yo tengo mi horario para entrenar yo. Y la gente dice, pero vos estás loca, pero a mí es como mi forma de vida.
Claro.
Andar todo el día en zapatillas, sí.
O sea que nadie te puede decir ahora, cuando viene alguien que te quiere como coach, te puede decir, no, porque yo trabajo en empresas grandes que te exigen mucho. O sea, eso no es excusa. Vos los vas a convencer, porque conocés cómo se trabaja en las grandes empresas, que hay que buscar el hueco para el deporte.
Yo siempre digo, la semana tiene 7 por 24. No me puedes decir que no tenías por lo menos 3 horas semanales para hacer 3 veces por semana, 1 hora. No te digo...
Tiene para decir mil excusas. Tengo chicos, tengo esto, tengo lo otro.
No, es que excusas siempre hay
para todo, claro.
Siempre. El otro día me llegó una chica y me dice, no, yo quiero venir una vez por semana. Le digo, no te entreno, yo no te entreno, porque te estoy robando la plata. Si te digo que vas a lograr algún cambio viendo una vez por semana o una hora, no, mínimo tenés que venir 2-3 veces por semana.
Ah, bueno, te iba a preguntar justo eso. ¿Cómo es el tema de cuando querés empezar? ¿Cuál es el mínimo que tenés que hacer por semana? ¿Cómo organizás eso?
Depende de los objetivos que vos tengas, siempre. No es una persona que ya está entrenada y te dice, mira, yo quiero, no sé, ir a correr el maratón de Nueva York, que es una persona que nunca hizo nada y que dice, mira.
Sí, porque una vez leí que Cooper,
el test de Cooper,
decía que si vos corres los domingos, lo más probable es que te muevas un domingo. Porque te va a agarrar solamente un día por semana, es mucho, ¿no?
Claro. Pero por eso depende de los objetivos. Para una persona que nunca hizo nada, que me diga, mira, quiero empezar a moverme, y 2-3 veces por semana, una hora, es lo aconsejable. Para alguien que tiene que preparar, para alguien que tiene que preparar un maratón para correr Nueva York y tiene que correr por lo menos 4-5 veces por semana, por lo menos, y además acompañarlo con entrenamiento de fuerza, porque hay muchos corredores que se dedican a correr.
Así
que
ahí tocaste un tema interesantísimo, porque nos estamos salteando etapas, ¿no? Vamos, nos estamos yendo al tema de los maratones, pero bueno, yo creo que sé que la gente se empezó a enganchar con el running. Muchos, sobre todo los que corrían un poco en pandemia, trataban de hacer eso como algo más rutinario, porque no se podía hacer deporte en grupo, etcétera. ¿Cuál es el mínimo que hay que entrenar antes de un maratón si no corriste nunca una maratón?
Lo que pasa es que si nunca corriste, o sea, hay etapas
corriste
previas.
10, 15, hay gente que corre a veces así, claro, en verano.
Yo siempre digo, para correr un maratón tenés que pasar por etapas. Tenés que correr 5, 10, 15, 21... y varias de 21, al menos en mi librito, viste que cada es como los médicos, cada uno tiene su librito.
Claro, claro,
mi librito tenés que correr varias de 21. Sí. Sí,
y ahí después el cuerpo te empieza a dejar que corras más.
Porque maratón es una distancia que, o sea, vos a partir del kilómetro 30, tus reservas ya no aguantan.
Claro.
O sea, entonces hay que entrenarlo eso, no es fácil.
Claro. Pero tenés algunos, seguramente algunos que han entrenado de cero con vos, o
sí,
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 y
sí,
llegaron
sí.
a maratón.
Sí, sí, sí.
Qué
sí.
bueno.
Sí, sí, sí.
Es un trabajo en equipo eso.
Sí. Pero son años y constancias. La constancia es fundamental y es lo que muchas veces cuesta en la gente lograr, ¿viste? Que pues vos para entrenar un maratón son tres, sí. Para alguien que está entrenado te lleva por lo menos 3-4 meses de entrenamiento duro, donde claro. tenés que entrenar por lo menos, para empezar, 4 veces por semana de correr.
Claro, sí. claro. ¿Te ha pasado que te digan, necesito que me acompañes al maratón? Yo, por ejemplo, yo corrí una maratón sí. como desafío. No quería, a mí no me gusta correr distancias largas. Lo hice una vez como desafío.
Sí.
Una máxima que me dieron a mí, que me sirvió, es que me dijeron, y aparte un poco que leí, que decían, si vas a correr una maratón, tu idea no es correr maratones, es nunca corras los 42. Primero porque vos te rompes todo el cuerpo cuando corres 42, tenés que descansar mucho tiempo. Entonces, si después ya corriste 42, estás reventado para correr la carrera. Y lo otro es que psicológicamente te dicen que si vos ya lo corriste en la etapa de entrenamiento, es muy probable que la maratón abandones, porque en cualquier puntada que tengas, cosa que te agarre, vas a justificar internamente, más si yo ya logré los 42, no aguanto más, paro, no aguanto, no, ¿por qué sufro? Y me pareció que tenía bastante lógica esas máximas que aparecen en algunos libros y qué sé yo, pero cada uno, como dijiste vos recién, debe tener su
librito. No, pero igual es cierto que uno nunca entrena esa distancia para correr un maratón.
Claro.
O sea, uno cuando va a correr un maratón, si bien hace distancias largas de entrenamiento y tiene días de distancias largas, días de velocidad, días de resistencia, claro. nunca corre 42.
Claro.
Porque la recuperación de un 42 es lleva muchísimo
liquidado.
Entonces, según diferentes libritos, puedes correr 30, 32, 34, pero no 42 jamás.
Pero justamente lo que yo vi es que hay gente que se lleva a su personal trainer, porque psicológicamente sí. está...
No, es la compañía,
sí, está
es un
más,
equipo en realidad.
Se siente más tranquilo.
Sí.
Conozco casos incluso que el personal trainer, un caso particular, no importa el nombre, pero justamente era un periodista, el personal trainer prácticamente tuvo que sopapearlo al corredor, sí, porque hacía capricho, no quería seguir porque le dolía esto, le dolía lo otro, y bueno, prácticamente se tuvieron que sopapear,
para dale,
que, dale, sí. dale, seguí, no importa, son cosas psicológicas
sí.
que te encaprichás, que no quiero, porque me duele no sé qué, y
no puedo,
y el entrenador podés. lo sí. convenció de que siguiera, claro. pues estaba abandonando,
wow.
estaba abandonando, y siguió y llegó. Entonces, esas son las anécdotas graciosas que quedan en las maratones, ¿no?
No, pero aparte de una maratón, vos puedes estar, depende del ritmo que hagas, pero puedes estar de 3, 4, 5 horas corriendo. Entonces,
claro.
en ese proceso,
yo
tu
más,
cabeza.
Yo
pasan
más.
Tantas cosas, me imagino.
Imagínate, o sea, pasa de la euforia al odio, a la tristeza, a la depresión, a la alegría y
todo
al llanto
junto.
En 2 minutos. Mucha gente, tal vez, que no tiene la posibilidad de llevar a su entrenador, lo que se hace es algún amigo que lo acompañe en la última parte, es la parte más difícil. Por lo general se dice que a partir del kilómetro 30 es como el muro, es donde ya tus reservas están agotadas. Y entonces hay gente que te acompaña, es más fácil acompañar 10 kilómetros que acompañar 42, eso es muy normal. Sí.
Y en el día a día, ¿qué es lo más difícil? Así, cuando vos entrenás gente, ¿qué es lo más difícil? Vos mencionaste recién la constancia como un tema.
Sí.
¿Pero qué es lo que a la gente le cuesta más asimilar? ¿Qué sé yo? No sé, ¿qué es? ¿Empezar a comer más sano? Yo, por ejemplo, lo que puedo mencionar es que a mí siempre me dio fiaca elongar y lo pagué caro,
uh-huh.
porque si no elongás quedás todo duro y al final
sí.
el cuerpo te lo factura.
Sí.
No sé, ¿qué es lo que a la gente le más, en tu experiencia, le cuesta más absorber, como decir, me tengo que poner a hacer esto, lo otro, comer mejor o elongar o lo que fuese?
Mira, hay algo que se llama el entrenamiento invisible en el mundo deportivo, que es justamente lo que tiene que ver con lo que no se ve, ¿sí?
Uh-huh.
La gente por general hace lo que se ve, que
claro.
es correr, hacer entrenamiento funcional, abdominal, de fuerza, lo que fuere. El entrenamiento invisible justamente tiene que ver con el descanso, la recuperación, uh-huh. la salud, la nutrición, y esos son aspectos que cuestan un montón, además de la constancia. Y yo hago mucho hincapié en eso, la nutrición es fundamental. La gente me dice, no, pero yo quiero tener abdominales. Sí, pero Hay un dicho que dice, los abdominales se construyen en la cocina. Vos podés hacer 500 abdominales, pero si vos después te tomás un litro de cerveza, el músculo no se va a ver nunca.
Ah, era eso.
Es fácil.
No, puede. Yo me quedé pensando en la constancia y yo champagne tomo todos los días, pero...
Y no sale. Bueno,
tal cual
no
lo que decís.
Y después que la gente quiere cambios de un día para el otro. Te llega por una persona de 40 años que decís, si nunca hiciste nada, ¿por qué tu cuerpo debería registrar que en 2 días tenés que tener cambios? No, o sea, los cambios los vas a ver si vos venís constantemente, con suerte, dentro de 4 meses. O sea, no los vas a ver de un día para otro si tu cuerpo recibió comida chatarra y nunca te moviste de la silla durante 40 años.
Claro. ¿Qué decís de la gente que la ves que no corre una gran distancia y está tomando bebidas isotónicas de todo? Digo, como que intentando que eso haga el deporte por uno. Claro.
No, o que hacen media hora de entrenamiento y se comen las barritas, claro, el whey protein y todas esas cosas. No, es innecesario.
Claro.
Es totalmente.
Eso sirve a partir de que vos gastaste una cantidad extra de tu cuerpo.
Eso sirve por el marketing de las marcas.
Claro, tal cual, ¿no? Eso es un... Pero ¿cómo pega? Porque muchas veces ves eso en la gente, ¿no? Uno camina por Palermo, qué sé yo, y ves que la persona apenas está moviendo y ya está con la bebida, con la barrita, decís, pero eso viene después y se exigió al máximo, ¿no?
Totalmente. No solo en lo que es nutrición, sino también en todo el marketing que hay alrededor de la indumentaria. Decís, viene y te dicen, bueno, ya me voy a comprar zapatillas. No, pero pará. Me parece fantástico porque para entrenar no puedes venir en ojotas, pero no te gastes una fortuna en un buen par si no vas a seguir. O sea, por lo menos probá un mes y después empezá a invertir en indumentaria y todo eso, porque realmente la gente está lista siempre para pagar, pero después el esfuerzo de ir y entrenar no lo hace.
Es más fácil, claro, es como que eso suple lo otro, ¿no?
Claro, totalmente.
Ahora, qué importante, a mí, por ejemplo, un lugar, una vez me salvaron de bastantes dolores que tenía en un tobillo porque me hice el test de pronador, pisada, supinador.
Y neutro.
Y a partir de ahí compro la zapatilla correcta. Claro. Porque si no compras una bastante buena... Pero en definitiva, para tu tipo de pie, claro, no, si vos corres una cuadra, no es lo mismo que correr 10, 15 kilómetros. Sí. Te empieza a desgastar todo. Y qué importante. Y sabés que se ve poco, por lo menos yo lo veo poco acá eso. Había en algunos lugares las maquinitas, pero ahora no...
No, lo que pasa es que hay centros de ortopedia. Tal vez no son tan populares, pero hay centros de ortopedia y demás que hacen el análisis de la pisada. Sí. Y después hay toda una inversión que sí vale la pena en alguien que realmente se lo va a tomar en serio, en lo que es comprar un buen par de zapatillas, unas plantillas, casi todos los que corremos bastante usamos plantillas, un reloj,
música, sí, ¿no?
Yo soy más de la teoría de correr sin música.
Sin música.
Y al principio yo era súper estricta en que la gente corría sin música porque tenía que escuchar su respiración, sus pulsaciones, el ambiente, la pisada. Hay gente que cae así con los pies duros.
Sí, no lo siente, cierto, es cierto eso, sí. Se escucha aparte, vos lo ves pasar a veces. Pisan y van con el equipo y no se escucha en la pisada, es cierto, sí.
Y era súper estricta en no. Después me flexibilicé un poco y dije, bueno, que quiera correr con música. Si lo hace feliz, que corra con música.
Claro.
Tiene sentido lo que vos decís, obvio, mucho.
Si vos te fijas, la gente de elite, pero, o sea, no corre con música. No, pero bueno, me flexibilicé y dije, bueno, sabes que hay gente que quiere correr.
Si la pasan mejor. Lo importante es que mantengan esa constancia de hacerlo, ¿no? Entonces,
exacto.
Pero si uno se quiere tomar 100% profesional, por decirlo de una forma, es verdad. Sí. No es necesaria la música para poder escucharse a sí mismo, me imagino.
Exacto. ¿Te pasa de tener todo tipo de clientes? ¿Tenés también como deportistas profesionales, o tenés más que nada clientes que vienen del mundo empresarial, que es ahí o vendo?
Vos tenés una voz importante. No me dedico, gente élite, hay otro tipo de entrenadores para lo que es la gente élite. Sí.
Pues está bueno, con tu conocimiento del mundo corporativo siempre les vas a poder decir, mira, yo pasé por lo mismo, nadie te puede decir nada.
Sí, porque sobre todo hay gente que no puede creer que uno venga de no haber hecho prácticamente nada. Y yo siempre cuento y...
Vos sos el ejemplo ahí,
claro,
vos decís, mirá,
claro,
yo igual.
Y como también tengo en mi grupo gente que me conoce de hace muchos años, son testigos que no les estoy vendiendo cualquier cosa.
Claro,
que
claro,
no,
claro,
vengo
claro. Se puede. Bueno, claro. ¿Sos ejemplo de qué? Se puede.
De que se puede. Totalmente. Claro. Totalmente.
Agustina, la verdad, un placer. Contanos, ¿dónde te pueden contactar los que dicen ahora, hacen clic acá y dicen, bueno, la verdad que me convenció? ¿Cómo te contactan?
Bueno, yo estoy en redes, mucha gente me contacta.
¿Cómo son tus redes?
Es Agus Chiesa, Chiesa se escribe C-H-I-E-S-A.
Es Agus
Chiesa, Chiesa. Personal Trainer, estoy en Facebook, en Instagram. Y bueno, yo doy clases en todo lo que es al aire libre. En
tu oficina es el parque.
Sí, exactamente.
Claro. Qué
y
placer,
después
¿eh?
A través de todo el día al
qué
aire
placer.
Libre, la verdad que sí. Y después, a través de la pandemia, surgió mucho y se instaló el tema del online, que yo pensé que iba a desaparecer, pero tengo gente que sigue porque no tiene tiempo de trasladarse, porque lo puede hacer en cualquier momento, porque esas clases de repente quedan grabadas, entonces las hacen en algún momento del día, que también es una buena forma de decir, bueno, no hay excusa, la puedo hacer a las 9 de la noche, a las 6 de la mañana, así que también estoy online. Y bueno, estoy yo hago entrenamiento grupal y también hago entrenamiento personalizado.
Ah, personal y grupal, te iba a preguntar. Sí, ¿y todos los días de semana, inclusive fines de semana?
Los fines de semana la parte de running, y de lunes a viernes, sí, las dos cosas.
Ah, buenísimo, genial. Sí, bueno, Agustina, ha sido un placer. Me parece, Fede, que nos vamos a tener que poner a tiro con el deporte, ¿eh?
De hecho, la estoy
acá acabamos
de comer, a ver si empiezo. Si
acabamos de comer unas croissants muy ricas. Me parece que en vez de
la constancia para el café
y la croissant,
no sé si está muy bien, ¿eh?
Sí.
Pero bueno,
nunca
la verdad,
es tarde, chicos.
Felicitaciones, admirable también. Y ojalá el año que viene, cuando nos vengas a visitar de vuelta, estemos más acordes con vos. Dale.
Agustina, muchísimas ¿viste gracias. El documental de los Beatles?
No.
El de Get Back, bueno, te lo súper recomendamos, ¿eh? Vamos a escuchar ahora en la pausa un tema que sale en la película, bueno, el documental de los Beatles, que se llama Two of Us, y ya volvemos. Chau, Agustina, gracias, ¿eh?
Chau, chicos, gracias.
I Dig a Pygmy by Charles Hawtrey and the Deaf Aids. Phase one in which Doris gets her oats. Thank you.
Bueno, acá estamos nuevamente. Bueno, Fede, qué interesante lo que nos contó Agustina, de verdad. Sigue acá en el estudio, pero bueno, estamos maravillados con esta historia.
La verdad que sí, sorprendidos al principio, pero claro, nos fue contando cómo fue, y lo más importante es la constancia, que nos quedó claro eso, ¿no?
Porque nosotros muchas veces sabemos que hay gente que dice, bueno, larga el mundo corporativo, se dedica a otra cosa. Eso es parte del juego, y sobre todo en el último tiempo que el mundo cambió mucho, como siempre decimos acá, en el nuevo estilo de vida de este milenio. Pero cambiar al punto de que vos te convertís en la persona que entrena al resto, me parece que es un cambio de mentalidad y que exige muchísima constancia, que es lo que nos
sí,
dijo.
Sí, pero te tiene que gustar también compartir, claro, tus conocimientos, toda tu preparación, así que bueno.
Sí, la verdad que eso es.
Síganla en las redes sociales.
Es admirable. Pero bueno, Fede, ¿ahora qué pasó? Se acabó el polo alta temporada, ¿y qué sigue?
Bueno, no, por ahora nada, se descansa un poco. Sí, se viene el Abierto Chileno ahora, que va a Cambiaso, Poroto.
Contanos un poco qué es eso del Abierto Chileno, porque acá no es muy conocido, obviamente.
No es muy conocido, pero ya en los últimos años la Federación Chilena de Polo está llevando a varios jugadores, no tantos como estamos acostumbrados acá, claro, pero sí, van unos 5 o 6 argentinos. Pero este año ya, llevando a Cambiaso con su hijo, es un muy buen plan para los dos, precisamente, para que puedan jugar juntos. Y también me imagino que va a ayudar bastante al polo chileno, que siga creciendo.
Es un golpe de marketing, claro.
Exactamente, pero bueno, a diferencia de lo que estamos acostumbrados a ver nosotros de alto handicap, allá claro, se jugarán 24 o 25 goles, no más que eso, ¿no?
Pero es interesante porque es un mercado que no se está dando mucha, no tiene mucha visibilidad, pero si miramos para el otro costado tenemos a Stirling, que es uruguayo.
Exacto.
O sea, que quiere decir que si pudo surgir uno tan importante como Stirling en Uruguay, ¿por qué no puede salir algún día un jugador importante de otro lado, ¿no?
Ojalá que así sea. A ver, en Chile varias veces, no por ahí en equipos tan importantes, pero Jaime García Huidobro,
claro,
José Donoso, su hermano Gabriel, que fue el líder del polo chileno muchos años, que después falleció precisamente con una caída acá, claro, en Argentina. Pero siempre falta un empujón, y que vaya a cambiar eso me parece que lo va a ayudar mucho.
Claro.
Mientras tanto, acá terminó el polo por completo, terminó la temporada, y
verano,
fue una temporada muy exitosa,
sí,
con muchos equipos nuevos, con cambios, y lo más importante, con récord de público en la final.
Y deja futuro, nos deja futuro.
Exactamente, de hecho esta semana se vienen los cambios, va a haber cambios, muchos.
Me imagino, cambia todo el panorama, ya nos tenés que tener al tanto de eso.
Sí,
¿eh?
Sí, por supuesto.
Bueno, Fede, se nos acabó el programa, la verdad que estuvo muy bueno.
Hablamos de todo.
Hablamos un poquito de todo, nos vemos el próximo lunes, como siempre, en Estilo 21, a las 15 horas. Aquí en Radio Cultura. Muchas gracias. Chau. Sweet pea, apple of my eye. Don't know when and I don't know why. You're the only reason I keep on coming home. Sweet pea, what's all this about? Don't get your way, all you do is fuss and pout. You're the only reason I keep on coming home. I'm like the rock of Gibraltar, I always seem to falter in the words just.
Estilo 21, una revisión de las tendencias del nuevo milenio y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Todos los martes a las 16 por Radio Cultura 97.9. Don't know when and I don't know why. Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanza tu proyecto. Viaje por Argentina y el mundo con Tiki. Contiki Viajes, contiki@contikiviajes.com.ar.